Para mí, y considero que para las personas que tenemos la oportunidad de escuchar este largo andar de personas que han estado del lado de la solidaridad, del lado del cariño que hay entre, no solo entre mujeres, sino entre partes de la sociedad civil, siempre es muy, muy importante, porque justamente las autoridades de la UNAM el día 26 de junio reconocen por fin ante la demanda muy sentida de nosotros como familia y de la comunidad universitaria y de la sociedad civil, hacen que la universidad, obligan a la universidad a reconocer a Lesbi como parte de su comunidad universitaria. Había una situación con los apellidos de Lesbi porque su papá es extranjero y no quisieron en su momento ponerle los apellidos porque no tenía en ese momento su FM3, sino que estaba en trámite de reposición. Y entonces las autoridades, con ese pretexto, dijeron que habían buscado en la base de datos y que no habían encontrado a Lesbi matriculada en la UNAM. El día 26 de junio, ellos lanzan un comunicado en la Gaceta UNAM, que también fue obligado, no fue porque ellos quisieran, fue obligado, tuvimos que obligarlos. 23 días se tardó la Universidad Nacional Autónoma de México en buscar en sus bases de datos y en encontrar y decir sí, sí es parte de la comunidad universitaria. Y eso fue porque el rector, después de una serie de cuestionamientos, porque si ustedes recuerdan en esos primeros días, la primera institución educativa que lanza un comunicado pues exigiendo que se esclarezca ese crimen y que se llegue a el acceso a la justicia para la víctima, para Lesbi en primer lugar, es la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana saca un comunicado institucional y con eso da un llamado de atención a las otras universidades, pero sobre todo a la UNAM. Días después, cuatro centros educativos a nivel universitario también sacan un comunicado diciendo que reconocen que hay violencia de género en sus instituciones. Y días después, hay la réplica de esta solicitud de buscar formas de que de manera institucional las universidades en cada uno de sus campus tome medidas concretas para evitar que esto siga sucediendo. Pero lo importante de esto, de estas instituciones, lo que ellos hacen a través de la voz de sus rectores, es reconocer que en esos campus, que en esas universidades donde un grupo de mujeres que son parte de su población, sean académicas, trabajadoras o trabajadoras administrativas, trabajadoras en general y sobre todo estudiantes, están siendo víctimas de violencia en esas instituciones. Nosotros tenemos en la UNAM el transporte universitario gratuito que nos proporcionan cada una de las personas que entrega sus impuestos, No los rectores, no. Las personas que trabajamos y que entregamos una parte de ese esfuerzo para que estas universidades funcionen. Y nos encontramos con que diariamente hay acoso en los transportes, en los sanitarios, y también nos damos cuenta que eso repercutió también en que en varias instituciones empezaran a tomar medidas como el acceso controlado y como una serie de medidas que, si bien no resuelven una violencia social, institucional, normalizada, o que hemos o que han tratado de normalizar, pues sí nos hablan de que no pueden permanecer esas personas responsables de la seguridad, porque como lo manifestó el rector de la UNAM también días después, a raíz de todo este cuestionamiento que se le hizo en los medios de decirle, oiga, señor rector, ya se pronunció la Ibero, ya se pronunciaron de la UAM, ya se pronunciaron del Politécnico, ¿cuándo se va a pronunciar el rector? Y quiero decirles que esa respuesta no ha llegado. Sin embargo, él de una manera muy con mucha presión, lo que hizo fue crear un grupo de expertas de género, porque efectivamente la UNAM tiene un centro de investigación de estudios de género, que en su momento elaboró un protocolo para la atención a víctimas de violencia de género dentro de la UNAM y que se nombró como la institución pionera en haber creado, y estaban muy orgullosos de este protocolo y muy orgullosas, y de pronto a Lesbi se le ocurre irse a suicidar a ese espacio, a ese espacio donde no pasaba nada, a ese espacio donde todas y cada una de las mujeres que allí trabajaba, estudiaba o transitaba, estaba completamente segura. Y entonces hubo una molestia por parte de la institución, por parte de quienes la representan institucionalmente. Hubo una molestia porque nosotros empezamos a pedirles que nos informaran, que nos dieran acceso a los videos. Empezamos a hacer nuestra investigación. ¿Por qué? Porque como nos lo dijo el fiscal y ahora su procurador, los casos de feminicidio quedan impunes porque las familias se cansan, porque las familias ya no hacen caso, dejan de venir, dejan de investigar, dejan de aportarnos pruebas, y entonces pues los casos se quedan ahí. Y entonces nosotros entendimos, como muchas otras personas, como muchas otras familias, que no podíamos esperar a que la institución hiciera algo como institución. Y empezamos a reclamar el derecho que tenemos a ser escuchados y a tener el acceso a la verdad y a la justicia. Y ese acceso tenía que empezar en la UNAM. Tenían que empezar a decirnos cómo es que encontraron el cuerpo de Lesbi, cómo es que en esos minutos accedieron a las primeras cámaras y qué es lo que vieron. Y nos respondieron pues con muchas cosas. Nos dijeron que sí, que el rector estaba, pues el rector sacó un documento diciendo que había fallado, que le había fallado a la comunidad universitaria de la UNAM porque no había resguardado su seguridad y que él reconocía que era una de sus facultades y uno de sus compromisos. Después crea el grupo de expertas de género. La UNAM, quiero decirles que tiene una abogada general, una mujer. Y esa abogada, desde el primer momento, como lo decía la compañera Sayuri, brilló por su ausencia. Una persona que es la primera que tuvo conocimiento y la primera que debió haber acompañado las diligencias de la Procuraduría, hasta el último momento me dijo no puedo decirle lo que hay en esos videos. El día que nos entregaron, los videos a las 10:30 de la noche, nosotros tuvimos 3 reuniones. Una a la 1 de la tarde con ella, con Mónica Contró, que es la abogada general de la UNAM. Después tuvimos una reunión con el grupo de expertas de género que nombró el rector. Y después nos fuimos de ahí, nos fuimos rapidísimo a la, porque teníamos que estar a las 8:30 para recoger los videos. Y entonces cuando salimos de la oficina de la abogada general, me dijo, hoy va a ir a recoger los videos. Le dije, sí, hoy vamos a recoger los videos. Y no se dirigió a mí, se dirigió a la abogada, se dirigió a Sayuri y le dijo, son muy fuertes los videos. Es importante que lleve acompañamiento psicológico, porque es muy fuerte lo que hay ahí. De hecho, y no se dirigía a mí, se dirigía a Sayuri y le decía, de hecho, yo creo que si Jorge hubiera sabido que existían esos videos, Jorge no se hubiera presentado el día 3 en la noche a preguntar por el cuerpo que había sido encontrado en Ciudad Universitaria. En ese momento yo confirmé lo que veníamos nosotros sospechando. Confirmé que Jorge estaba implicado hasta el cuello y confirmé que las autoridades nos habían negado desde ese primer momento, desde el día 3, el acceso a la información y la justicia. Hubo una persona que ha sido testigo, que era amiga de Lesbi, y ella tuvo conocimiento igual que nosotros por medio del messenger de Lesbi, pero que en realidad era Jorge, y le dijo que necesitaba verla porque Lesbi estaba desaparecida y él tenía mucho miedo. Y entonces ella es un testigo muy importante. Y la Procuraduría fue a su casa 2 días después y llegaron a casa de su abuelita. Llevaban ya el historial académico de esta chica, que entonces sí lo pudieron obtener de la base de datos de la UNAM, pudieron saber que se trataba de ella y lo llevaron y les dijeron, buscamos a esta persona. ¿Quién les dio nuestra dirección? Es la dirección que tiene registrada en la UNAM, en su matrícula. Entonces, le queremos decir que tiene que presentarse a rendir su declaración. Y la mamá le dijo, ella no se encuentra y no son maneras en que ustedes vengan. Tienen una orden de presentación, me van a dejar un citatorio. Y le dijeron, no, no es necesario. Sabemos que ella fue de las primeras personas que tuvo conocimiento de la desaparición de la chica que mataron en Ciudad Universitaria. Y también queremos decirle que si ella no se presenta por su propio pie, vamos a tener que mandar 2 o 3 patrullas y le va a dar más vergüenza a usted que aquí tenga las 2 o 3 patrullas y a que a su hija se la lleven en una de ellas. Esas son las formas de actuar de la Procuraduría. Sin embargo, a Jorge entró, salió por su propio pie tantas veces como fue necesario y en todo momento se dijo que era un testigo. Hubo un momento en que nos dijeron que él iba a ser tomado como víctima porque estaba sufriendo, porque había sido el compañero de Lesbi, entonces pues que así como nosotros estábamos sufriendo, él también. Y por lo tanto, pues él tenía también derecho a saber cómo iban las investigaciones, porque hubo un momento en que dijimos, no queremos que se les dé información a él, solamente a las víctimas indirectas, en este caso, concretamente a mí y al papá de mi hija, que también se llama Lesbi. Y entonces nos dijeron, ¿pero por qué? Si él también tiene derecho. Y entonces hubo, como lo dijo Sayuri, hubo necesidad en ese momento de llevarlos y decirles, permítanos una máquina con acceso a internet. Y hubo que mostrarles que de manera normativa había un estatus para considerarlo concubino, y había una serie de elementos que tenía que cubrir para considerarlo como un concubino y para poderlo en determinado momento tomar como víctima. Sin embargo, el trasfondo era muy claro. Si tú eres víctima, no te investigan, porque tú estás presentando una denuncia, porque tú estás pidiendo el acceso a la justicia, porque tú estás reclamando un derecho. Y entonces, cuando viene una reparación del daño, que normalmente las autoridades toman como un cheque con una cantidad X, entonces él tenía derecho también a que se le indemnizara porque había perdido a su compañera. Y no les estoy hablando de unos días después, no, les estoy hablando prácticamente de un mes después. Ellos sabían, ellos conocían. El día que a nosotros nos citan, que ya les dije, fueron 12 horas después, nosotros les dijimos que no nos íbamos a presentar porque ellos nos querían imponer una verdad que no estaba, con la que no estábamos de acuerdo, una verdad histórica, de estas que se tardan y se gastan todo el presupuesto para construir y que además cobijan con ciertos medios de comunicación. Y entonces no nos presentamos. Y nos presentamos hasta la segunda audiencia, es decir, tuvimos un sábado y un domingo para revisar los videos, para leer lo que no habíamos tenido acceso, que es la parte de la carpeta de investigación. Y entonces nos damos cuenta de que hay un cable de teléfono, de que hay un auricular del teléfono que dicen los peritos que nunca tocó Lesbi. Que hay un cable de teléfono que no tiene las huellas de Lesbi, que hay un auricular que no tiene las huellas de Lesbi y que esto lo certifica un perito el día 8 de mayo y que a nosotros nos lo integran a la carpeta hasta el segundo tomo. Es decir, nos entregaron una parte del primer tomo, pero todo lo que era importante para nosotros lo fueron dejando y lo fueron traspapelando y lo metieron a un segundo, a un tercer tomo. Eso dice el día 8, no se encontró huellas de la víctima ni de algún femenino, pero sí se encontraron huellas de un masculino. Pero como a Jorge le tomaron las huellas mucho después, porque ese día lo dejaron ir para que descansara, le dijeron no te podemos mostrar el cuerpo porque ya está en el INCIFO, pero mañana a primera hora vamos a pasar por ti y vamos a ir a hacer el reconocimiento. Vete a descansar, porque vienes en malas condiciones, vete a descansar. Y lo mandan a descansar, no le toman huellas, no le toman nada. Jorge después, cuando yo lo veo con una playera blanca, sin mangas, Jorge tenía rasguños en la mano. Y no lo revisaron, no lo pasaron, porque él se negó a que lo revisaran. Y las autoridades no hicieron lo propio, tenían que haber pedido al juez de control que emitiera una orden para que lo revisaran. ¿Por qué? Porque están obligados, porque a partir del caso de Mariana Lima Buendía, que sentenció la Suprema Corte de Justicia, dice que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género y la primera línea de investigación debe ser el feminicidio. Y sí, la última persona que la vio con vida es su pareja, debe ser investigado. A Jorge solo le tomaron huellas de los dedos, pero no de las palmas. Y dicen que hay huellas en el cable y en el auricular de un masculino, pero son palmares. Entonces, como no le tomaron de las palmas, pues entonces hasta ahorita no se las han podido tomar y entonces pues está en duda si sean o no de él. Pero lo que sí es importante es que no están las huellas de Lesbi en ese tal teléfono ni en ese cable. Esto lo dicen peritos el día 8 de mayo. El día 10 de mayo, la Procuraduría, la PGR, que curiosamente la suman para que tengamos más certeza de que están diciendo la verdad, suman a la PGR, le dan un poco, unas páginas y le dicen, bueno, mira, esto fue un suicidio, entonces por favor, nada más, lo único que queremos es que confirmes tú y pongas tu sello y ya. Hoy sabemos que hay gente en la PGR que fue subalterna de gente que está en la PGJ y así se fue tejiendo esta maraña de impunidad y de corrupción, esta cadena. Entonces ellos el día 10 de mayo, dos días después, dicen, con esa información que debieron haber tenido, dicen, sí, nosotros confirmamos que Lesbi, la forma en que se quitó la vida fue, cogió el cable del teléfono, se lo puso al cuello, utilizó el auricular como nudo y se dejó deslizar. Y la Procuraduría dice del DF, gracias, es todo lo que necesitábamos, fírmame aquí, ponme tu sello. Y entonces lo hacen aparecer así, ese resultado, en los tweets que sacan unas horas antes de la primera audiencia. Y ponen eso, que ella se encontraba en estado inconveniente, cosa que también está probada, negativo, negativo, negativo. Y entonces ellos con todo eso, sabiendo que eran mentiras, emiten un dictamen. Y el juez de control dice, sí señora, sí, sí mintió, sí dijo que no estuvo ahí y estamos viendo en los videos que sí estuvo. Sí, señora, él mintió, él dice que no estuvo hasta las 4:18 de la mañana, 4:30, pero en los videos sí estamos viendo que estuvo. Él dice que se fue a su casa y se quedó dormido y despertó hasta muy entrada la noche y entonces vino a buscarla porque no. Y además él le dejó una nota en la Gaceta, en una Gaceta UNAM, le dejó una nota diciéndole que si llegaba, que se quedara ahí, que ahí lo esperaba. Eso quiere decir que él estaba preocupado, señora. Entonces, él sí mintió, porque la casera dice que no, que él llegó, que ella lo vio nervioso, que se brincó la barda y que solo permaneció unos minutos. Ella le abrió la puerta a la habitación, entró, permaneció unos minutos y salió nuevamente. Entonces, sí, bueno, sí, sí modificó levemente su declaración. No estuvo dormido todo ese tiempo y despertó hasta las 8 de la noche. Sí, y todo era así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces le mintió a una autoridad. Y el juez de control dijo, no son mentiras, solo modificó levemente su declaración, ¿no? Y yo le decía, es que eso es subjetivo, porque para usted levemente no implica nada. Para mí es muchísimo. Para mí no es que modificó levemente, para mí es que mintió. Y ahorita las estoy contando, señor juez, son más de 6 veces. Ahorita, en lo que va ahorita. Y él dijo, pues sí, le dije, entonces, sí es subjetivo. Pero esa subjetividad hace la diferencia entre que se haga justicia y no. Entonces, no se trata de ponerle un nombre diferente. El señor mintió. El señor mintió en más de 6 ocasiones. El señor mintió porque yo ya lo vi en los videos. El señor mintió porque él dijo que él estaba preocupado por Lesbi. Él mintió porque dijo ella se quedó con sus amigos. Él mintió. Y sin embargo, ahorita, después de 6 mentiras consecutivas muy graves, usted me está pidiendo que yo le crea al asesino de mi hija que está ahí sentado. Usted me pide que yo le crea cuando él dice, bueno, sí mentí todas esas veces, sí estuve ahí, pero solo estuve para ver cómo ella se privó de la vida. Y entonces, algo que desde el principio fue muy terrible para nosotros, porque como víctimas esto pesa mucho. Indigna el hecho de que cuando nosotros llegamos y nos dicen que si queremos que nos represente un abogado de oficio, a cada uno, a Lesbi y a mí, porque estamos separados, nos dicen que si queremos un abogado de oficio, y les decimos que no, que llevamos a los abogados del Fray Francisco de Vitoria. Y entonces nos dicen, ah, muy bien, Jorge Luis, ¿aceptas a tus 3 abogados de oficio? No uno, no dos, 3 abogados de oficio. ¿Acepta a sus 3 abogados de oficio para que lo representen en este juicio? Y él dice, sí, señoría, los acepto. 3 abogados de oficio, entre ellas una mujer. Y de ahí en adelante han estado haciendo gente que desde un momento, porque esos abogados sabían y conocían perfectamente la carpeta de investigación antes que nosotros, la habían estudiado y reestudiado, conocían los videos, sabían los momentos exactos. Esa fue la representación y sigue siendo la representación de Jorge, 3 abogados de oficio. Y entonces nos piden eso, nos piden que guardemos silencio, nos piden que dejemos de hacer tanto ruido, nos piden que no vayamos a hablar con la comunidad, nos piden que desalentemos las marchas, las manifestaciones de apoyo, porque si no, los 3 abogados de oficio de Jorge Luis pueden proceder en nuestra contra y decir que estamos ejerciendo presión mediática para que se le juzgue. Y hay un comentario que hace un médico forense, que yo creo que ya llegó un momento que estaba harto de todo esto, y dice él que lo más grave de esto, de que ellos tengan que revisar un cuerpo femenino que fue violentado, no es el hecho mismo, no es el que ellos desde el primer momento entiendan que se trata de un feminicidio, de un crimen de odio contra las mujeres por ser mujeres, sino que lo más grave que ellos ven es que la persona que cometió ese asesinato, normalmente su compañero, su pareja sentimental, no va a ser investigado, no va a ser procesado y no va a ser juzgado con perspectiva de género. Entonces, que lo más triste es que desde el primer momento, cuando tienen ese cuerpo femenino frente a ellos, es disculparse porque ellos van a hacer en la medida lo posible lo que les toca, pero saben que esa persona va a quedar libre, que esa persona ni siquiera va a tener que acudir a un juicio a defenderse. Porque el Estado lo defiende, porque las instituciones lo están defendiendo, como están defendiendo a Jorge. Y entonces nosotros decimos, pues no, nosotros sí vamos a salir, nosotros vamos a hacer investigación. Y quiero decirles que hay un grupo enorme de jóvenes como ustedes que están colaborando sin un salario, sin una gratificación económica. Ellos están trabajando, están haciendo los peritajes arquitectónicos, de video, de fotografía, de mecánica de hechos. Y así como el perito que dijo, no, eso, no me cabe tanta impunidad, entonces yo voy a decir lo que todos los criminalistas que han visto la fotografía que se filtró de Lesbi, que la Procuraduría filtró de Lesbi, saben desde el primer momento en que están viendo la posición en que quedó el cuerpo. Yo les voy a demostrar con un video que mienten, que esas autoridades están mintiendo, que Lesbi no se privó de la vida, que a Lesbi la asesinaron, que a Lesbi la violentaron y que no es que Lesbi hubiera querido. Es que ahora que estamos revisando esto nos damos cuenta de que efectivamente el proceder de un feminicida es así. Es llenar de atenciones, es mantener una relación a toda costa, siempre guardando esos instintos. Y cuando a esa persona le dicen, me lastimaste, no quiero estar más contigo, voy a denunciar, que es algo muy grave que hemos aprendido nosotras, que siempre les decimos lo que vamos a hacer y como si nos estuviéramos disculpando. Les decimos, te voy a dejar, pero no es porque yo quiera, sino porque tú no me valoras, porque tú me estás violentando, porque no vas a cambiar. Hay un momento en el video en que Lesbi hace lo que todas las mujeres hemos aprendido. Lesbi se da cuenta que Jorge está muy alterado y Lesbi se acerca a él y lo abraza. Lo abraza para calmarlo. Y yo, que la conozco, que sé cómo ella reaccionaba, porque además él le dijo que él venía de una familia rota, donde no lo querían, donde sus papás tenían ya su pareja, donde le dieron el trabajo en la UNAM para que él pudiera sostenerse, porque lo querían lejos. Entonces, esa Lesbi lo abraza para calmarlo. Y yo, desde ese momento, sé, y lo tengo aquí, la idea de cómo Jorge pudo dominarla. Si ella va y lo abraza, él inmediatamente le dio vuelta, colocó el cable en su cuello y Lesbi se imaginó que él no iba a ser capaz de arrebatarle la vida. Ella quiso calmarlo. Pero no, Lesbi iba a reunirse conmigo el día jueves 4. Ella me dijo que quería hablar conmigo y que, contrario a que, como siempre nos veíamos en Ciudad Universitaria para ir al teatro los jueves, ella me dijo, no, quiero que vayas donde vivo, quiero que vayas a la casa, ¿está bien? Yo ubico, pero ponme de todas maneras la dirección, la calle y el número. Sí, mamá, yo de todas maneras a las 8, yo te veo en el mural de CU y nos vamos juntas. ¿Sí? No llegó el día 4. Yo el día 3, a las 11:30 de la noche, chequé mi Messenger justo para ver la hora en que nos íbamos a ver y la dirección exacta. Pero no solo yo vi eso, también lo vio Jorge. Jorge sabía que el día 4 yo iba a ver a Lesbi y que seguramente Lesbi le iba a decir lo que estaba pasando y Lesbi me iba a pedir que la sacara de ahí. Que hablara con él, porque Lesbi era así. Y él se apresuró. Lesbi era muy friolenta. Lesbi ese día no llevaba chamarra, no llevaba bolsa. Lesbi no debió haber estado ahí a esa hora, efectivamente. Lesbi no debió haber estado ahí. ¿Por qué estuvo ahí? Porque alguien maquinó todo esto y alguien de alguna manera sabía que era más fácil salir ileso si la abandonaba en un lugar público. Él conocía la universidad como la conocía Lesbi. Él sabía en qué lugares, a qué hora. Y él la fue llevando hacia allá. Y una Lesbi, como muchas de nosotras, que no se imagina que alguien tan cercano la va a lastimar. Y un Jorge, con una protección tan grande, porque Lesbi me lo había dicho, mamá, es que el papá de Jorge es una persona de confianza, de mucha confianza, del director general de personal de toda la UNAM, que además es licenciado en Derecho y que tiene muchos amigos licenciados en Derecho. Y entonces, desde ese momento, cuando yo recordé todo eso, le dije a Lesbi, al papá de Lesbi Berlin, le dije, esto no es normal. ¿Por qué Jorge tuvo que reconocer primero el cuerpo de mi hija? Porque Jorge dijo que habían estado consumiendo bebidas y habían estado consumiendo drogas. ¿Por qué? Y de pronto vemos una universidad que quiere llevarnos y desviar toda la atención hacia el narcomenudeo. Y empiezan a hablar de que ese lugar prácticamente solo lo visitan los narcomenudistas. Y que, pues, que seguramente tiene que ver algo con el narcotráfico. Y de pronto surge un grupo ecoextremista diciendo, sí, nosotros fuimos los que matamos el día 3 de mayo porque era una drogadicta. Y entonces ellos no dan nombre, no dan nada, solo se adjudican, pero además, muy convenientemente, vuelven a decir que se trataba de una adicta. Y cuando preguntamos a la UNAM si se ha investigado ese grupo, no. Y cuando preguntamos por qué no nos dijeron, por lo menos, señora, no crea en eso que un grupo ecoextremista, no, porque en los videos solo está Jorge y solo está Lesbi. No hay nadie más, no hay grupos, ahí no hay nadie externo. No lo hay, señora, esté tranquila. Eso es una mentira, ¿no? La UNAM dijo, si funciona, si la gente cree que hubo una mano oscura, entonces está bien, porque entonces es más fácil. Y eso vemos en todos los casos. Ahora que después de Lesbi vinieron una serie de situaciones también muy dolorosas, como el asesinato de Valeria, esta pequeña, como el de Mara, que muy solidariamente Mara y desde su lugar escribió y se solidarizó a su modo con Lesbi y escribió en el hashtag. Y después, unos días después, ni siquiera en el Distrito Federal, la asesina. Una Victoria Salas que al día de hoy y con la evidencia que hay, le siguen negando el acceso a la justicia. Porque su pareja sentimental es uno de los mejores. Entonces, ¿cómo le van a destrozar la vida a él? Entonces, el mismo juez que sentenció en el caso de Lesbi la primera vez, es el juez que le está tocando a la familia de Victoria. Y él dice, sí, fue un homicidio. No, señor juez. Por segunda vez, no fue un homicidio, es un feminicidio. Pero al señor nadie lo quita de ahí, ahí está. Al fiscal que dijo, su hija se suicidó, señora. Ahora lo ascendieron a su procurador. Y así vamos pasando las víctimas. Y yo veo a la señora Consuelo, a la mamá de Victoria, ¿y qué le digo? Le digo que si de algo sirve que mencione a Lesbi, que refiera a Lesbi, a mi hija no me la van a devolver, Lesbi no va a volver a estar. Y entonces la muerte de Lesbi tiene que servir de algo. La muerte de Mara tiene que servir de algo. La muerte de Mariana Lima tiene que servir de algo. El hecho de que nosotros estemos aquí tiene que servir de algo. Ustedes tienen un compromiso muy grande. No con nosotras, no con ellas, con ustedes. Ustedes tienen que vivir por ellas, por nosotros. Ustedes tienen que vivir sin miedo. Tienen que salir, tienen que venir a su universidad, tienen que prepararse. Tienen que dar vida, si así lo desean. Ustedes tienen un compromiso con la vida. Ante este gobierno de muerte, ante esta sociedad que de pronto vemos apática, ante estos asesinos que piensan que la justicia no los va a tocar, porque así ha sido siempre. A estos jóvenes que veo aquí, varones, que están aquí por algo y que es un compromiso también muy grande el estar, el hermanarse, el estar aquí presente. A las mujeres, porque finalmente, históricamente, en nosotros recae mucha de la preparación de esos varones. Entonces, hay un compromiso grande, empezar a cambiar un poco cerca de donde estamos, de hablar de estas cosas, en el aula, en el pasillo, en la casa de la familia. Quiero decirles que Lesbi tiene un perrito que Jorge encontró y que encontró muy cerca de aquí, entre el Colmex y la UPN. Lo llevó a casa y un día lo lastimó y lo quiso dejar. Y Lesbi dijo, no, porque este ya no es tu perro, ahora es mi perro. Y ese perro ha sido de una ayuda inmensa para la investigación. Y yo pienso, es muy curioso ese perro. Y yo pienso que si un animal es capaz de sentir y de defender como lo hizo, como se ve en los videos, que él, cuando Jorge deja, como lo dice el video, como basura el cuerpo de Lesbi ahí tirado, como tío Michael le reclama y Jorge lo golpea, lo patea. Y entonces tío Michael se dirige hacia donde quedó el cuerpo sin vida de Lesbi. Y seguramente esas pupilas que vieron todo también se dieron cuenta que ya no había vida ahí. Y entonces se dirigió hacia la casa donde vivían y empezó a arañar la puerta. Y la casera salió y la casera se da cuenta que el perro iba solo y el perro se lanza sobre Jorge y la casera se da cuenta entonces que Jorge ya se había brincado y que Jorge estaba ahí. Ese pequeño ser sintió, ayudó y está ahí siempre. Y entonces, pues yo creo que si esos seres pueden sentir de esa manera y así tan enorme, pues nosotros todavía más. Y yo creo que cualquiera de ustedes, si hubiera estado en ese momento, hubiera hecho lo mismo. Y lo hacen de alguna manera. Hubo gente que no pudo venir, que no pudo estar aquí por alguna razón, pero que nos da muchas muestras de cariño y de solidaridad.
Y eso es lo que nos levanta muchísimo para estar aquí. Y pues lo que decía también la maestra, que finalmente nosotros estamos pidiendo que en la ciudad universitaria, en ese sitio que ha sido denominado también como parte del patrimonio histórico de la humanidad, recree un sitio de memoria. Un sitio de memoria no para Lesbi. Nos decían de parte del rector que él no tenía ningún inconveniente en que se pusiera una placa, se colocara una placa con el nombre de Lesbi. Y nosotros le decíamos, no, señor rector, no se equivoque. El nombre de Lesbi ya está en una lápida. No queremos más nombres de Lesbi en lápidas ni en eso, sino que nosotros lo que queremos es un sitio de memoria, no para Lesbi, para todas las mujeres que han sufrido de esta violencia extrema, de estos crímenes de odio por el simple hecho de ser mujeres, porque tenemos que decirle a los que están y a los que vienen que un día 3 de mayo ahí ocurrió algo que ojalá para entonces ya no vean como normal, que ojalá para entonces vean con horror, y porque los memoriales existen por algo. Y nosotros lo que decimos es que no queremos la repetición de hechos así, no queremos más feminicidas cobijados por estas instituciones. Lo que queremos son compañeros, hijos, hermanos, compañeros trabajadores que nos acompañen en nuestro camino, con los cuales nos sintamos seguras, con los cuales podamos caminar y hablar a la misma altura. Eso es lo que queremos. En la ciudad universitaria hay unas esculturas donde hay, que le denominan los bigotes comúnmente, donde la mujer está abajo y el hombre sigue estando arriba. No sé por qué razón las pusieron ahí, pero lo que nosotros queremos hacer es un espacio que invite a la reflexión, un espacio que hable de lo que nos está pasando en este momento como sociedad. Y nos parece que la UNAM es un referente. Y en ese espacio queremos crear este sitio de memoria, que no debería existir, pero queremos que se cree. Y de alguna manera estamos invitando a las personas que quieran, vamos a hacer una convocatoria, vamos a hacer en la UNAM principalmente una campaña de sensibilización hacia estos espacios que resguarden la memoria colectiva, y cualquier propuesta, cualquier que ustedes quieran hacer, pueden hacerla, porque queremos que sea un sitio para todas, para todos, de todos y de todas, un sitio donde podamos también ir, convivir, hablar y compartir nuestra vida ahora que la tenemos. Y les decía, yo creo que ustedes tienen mucho que hacer, tienen que conseguir empleo, tienen que conseguir un lugar donde vivir, tienen que, pero sobre todo tienen que vivir sin miedo. Eso sería mi mensaje, que vivan su vida como una forma de resistencia, la vida como una forma de resistencia ante este panorama tan oscuro de muerte. Tenemos que vivir lo que nos toca, por ellos, por ellas. Nos han dicho por qué tanta importancia por la muerte de mujeres, si también mueren hombres, ¿sí? Y también
sí, mueren hombres, mueren muchos hombres. Pero de pronto es distinto. Lo hemos dicho porque es distinto. Lo que sí queremos decir es que nos están matando, que a las mujeres en México nos están matando, porque estamos en desventaja y porque no queremos seguir siendo ciudadanas de segunda, sino compañeras de siempre y compañeras de vida de ustedes los varones. Gracias.
De nuevo, muchas gracias, Araceli, por tu mensaje, por tus palabras y tu fuerza. Nos queda tiempo para una breve ronda de comentarios y preguntas, si alguien tiene algo que decir.
Yo quiero agradecerte por venir a darnos esperanza y por tu lucha y por la luz que puedes darnos a todas nosotras y que esperemos que no sea mano ni la muerte de Lesbi, ni la muerte de ninguna de las chicas que han pasado últimamente y que realmente pues podamos ser capaces nosotras de poner nuestro granito de arena con lo que estudiamos, con lo que hacemos y con nuestra vida en general. Muchas gracias.
Bueno, solo nosotras, somos parte de un colectivo que se llama Feministas con Voz de Maíz. Les invitamos a que recorran o difundan más bien la información sobre el memorial en CU. Sabemos que podemos aportar desde muchos espacios de la academia y contribuir a que este memorial se haga una realidad, porque sería un primer memorial en la Ciudad de México contra la violencia de género y creo que eso es importante. Entonces, que podamos difundir que más universitarias y universitarios se unan a esta consigna y que podamos echar abajo la idea que se tenía de Lesbi y que podamos construir un memorial en contra de la violencia de género en esta ciudad para levantar la voz de muchas mujeres que ha sido acallada a causa de la violencia. Araceli, mediante redes, mediante algunos comunicados, informará cómo será esa reunión, pero sí les invitamos a que la transmitan y a que se sumen a la lucha contra el feminicidio y a la lucha por la justicia de Lesbi. Nos queremos vivas y nos queremos productivas, queremos vivir sin miedo en este país.
Concuerdo con América en que tenerte aquí la tarde de hoy es muy esperanzador pese a la oscuridad. Les agradecemos a todos su presencia, les agradecemos a todas las participantes el haber estado aquí y compartir. Recordemos que ante las irregularidades y falta de perspectiva de género de las autoridades es importante abrir espacios de réplica y hacemos un llamado a no normalizar la violencia. Muchas gracias.